Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
México desaprovecha la cercanía del Mundial al mandar su inversión a la banca. También Israel ataca a Irán y declara estado de emergencia. Y NASCAR vuelve al país a hacer historia. Es viernes 13 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, qué apropiado cerrar esta semana con un viernes 13.
Ay, sí es cierto, es viernes 13, fíjate, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Y bueno, viernes 13 y así como llegamos a este viernes 13, así estuvo la semana, Gonzalo.
No manches, yo sí, a mí sí me aplicaba el meme de Tintín, ¿no? En el que está el capitán y dice, but, qué semana, ¿no? Y dice, capitán, apenas es martes. Así estaba, la verdad es que sí se sintió bien gacho. Ha habido un montón de información muy, muy complicada. Gracias por escuchas, por habernos acompañado a lo largo de estos días en este planeta, en este mundo, en este país tan complejo. Si no es Los Ángeles, es ahora Israel. Si no es Israel, resulta que es el Mundial. Si no es el Mundial, son nuestras finanzas públicas que ya no dan. Qué difícil se está volviendo este oficio, Beto.
Sí, es difícil, pero bueno, a nosotros nos apasiona estar ahí atrás de la noticia. Estamos en primera fila y sobre todo para tratar de transmitir lo mejor posible, que la gente entienda todos estos fenómenos y las implicaciones que tienen, Gonzalo.
Pero bueno, pues en ese tenor vámonos con la primera información, porque México, en pleno año mundialista, o más bien a un año del Mundial de Fútbol, ha dejado la inversión en infraestructura de lado, contrario a lo que habíamos visto o lo que recurrentemente observamos en otras naciones sede, no solamente mundial, también de los Juegos Olímpicos, que aprovechan este tipo de eventos deportivos para hacer cambios, ahora sí que para chainearse. En México estamos viendo todo lo contrario, no hay inversión física, no observamos realmente que haya un incremento sustancial en el gasto, Beto, para ponernos guapos para recibir a todos los millones y millones de aficionados que estarán aquí en nuestro país.
Sí, Gonzalo, y estamos ya a menos de 365 días de que inicie esta justa deportiva. Y sí, como bien comentas, pues necesita ponerse chula la Ciudad de México, ponerse chulo Guadalajara, Monterrey, pero también el resto del país. Y lo que hemos estado observando es que, por lo pronto, el gasto en infraestructura o todo lo que es la inversión física federal pues ha caído de una manera importante, por lo menos con datos al primer cuatrimestre de entre enero y abril. Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que ha caído cerca de 20%, cuando hace un año tuvimos un crecimiento de 27%. Uh-huh. Pues es lamentable, porque lo que se necesita sí son recursos para, sobre todo, mejorar las vías terrestres, mucho el tema de las carreteras, alumbrado, uh-huh, y todos estos recursos y obras, proyectos que se necesitan para que la gente, cuando vea a México, tenga una muy buena impresión. Y además, pues invitar a que después del Mundial vean que es un país muy bonito, y venga el turismo.
Una cosa que sí será muy cierta este ritmo, Beto, es que México recibirá con los baches abiertos a todos los turistas. Y bueno, en lugar de convertirse en esta una ventana para... Deja tú de lado el turismo, las inversiones. Mucha gente que vendrá al país o vaya, estaremos seremos el foco, seremos el centro de atención del mundo entero, y en lugar de que volteen y digan, ah, mira, revivamos eso del nearshoring, ¿verdad? Que a ver si ahora sí aplica. Nos estamos alejando totalmente de ello. No hay realmente un crecimiento importante en ningún rubro relacionado con la inversión física. Las grandes obras del sexenio anterior, que ya les hemos platicado aquí hasta el cansancio, no tienen o no tuvieron mucho que ver en realidad con lo que se tendría que invertir de cara al mundial.
Sí, y bueno, como salió muy cara la fiesta el año pasado con estas obras emblemáticas que bien comentas, se tuvo que echar muchísimo dinero para que se terminaran antes de que concluyera el sexenio. Además, el año electoral requirió recursos. Todo esto hizo que ahora pues estemos viviendo la cruda de esa fiesta. Mira, no te lo comenté, pero la caída de 20% que te comentaba de la inversión federal es la más pronunciada desde el mismo periodo en comparación enero-abril de 2019. Entonces es algo muy importante.
Antes de la pandemia.
Y otro tema importante es estos proyectos de infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum. El problema es que están en proceso de licitación. Desde luego que vendrán, sabremos los resultados de estas licitaciones, y entonces ya una vez que conozcamos, digamos, los principales actores que querrán invertir en los proyectos, pues ya echarán a andar el dinero. Pero mientras no sabemos, y el mundial pues ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Beto, pero si China pudo crear o construir un hospital en la época de la pandemia en apenas unos cuantos días, se me hace que ese es el reto que se ha impuesto ya el gobierno federal, de pues a ver cuántas salas de espera nos hacen falta, cuántos puentes necesitamos, cuántos baches hay que tapar, y de volada esto sucede de la noche a la mañana. La cosa es que ya no hay lana, nos acabamos ya toda la lana, Beto, y eso es una cosa que también, insisto, hemos repetido mucho en este podcast. Luego hay quien nos critica ahí en los comentarios, no, es que la lana, no, ya no hay dinero, y tampoco los estados están recaudando más para pues hacerle frente a todo lo que viene, al menos en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, que son las sedes mundialistas.
Sí, Gonzalo, y van a tener que buscar seguramente recaudar ingresos propios. No sabemos si nos cobrarán algún impuesto nuevo. Recuerda que para la celebración de los Olímpicos de México 68 se aplicó el impuesto a la tenencia, y desde entonces se quedó. Así y es. Pues igual
El impuesto temporal más largo en la historia de la humanidad se llama tenencia, es correcto.
Es correcto.
Sí, está muy cañón. Bueno, pues, no estamos dando ideas, querido gobierno o locales.
Por favor, no es por ahí el camino.
Sí, no. El impuesto a las ventanas de Santana lo vamos a desempolvar y lo vamos a revivir, por lo menos de cara al mundial. En fin, bueno, Claudia Sheinbaum manifestó a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, su desacuerdo con las redadas allá en Estados Unidos, y le dijo que dañarán su economía. Ayer se metió en una bronca la presidenta, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad del Interior en Estados Unidos, le criticó el tema de haberse involucrado ahí con el tema de las protestas en Los Ángeles. Pero bueno, hoy la presidenta sí ya se lanzó directo y dijo, eso les va a salir muy caro. Landau respondió. Landau anduvo muy activo, de hecho, ayer en redes sociales.
Sí, por ahí hubo una consejera de Morena que incluso comentó el tema de que le metieran el aviso por algún lado. Landau dijo, no te la voy a meter ahí porque no cabe, pero me están avisando que ni siquiera tienes visa, ¿no? O sea, se la iban a negar. Andan muy filosos en Estados Unidos.
No, totalmente. O sea, Christopher Landau, que la verdad, si revisamos su feed, tenía así fotos de comiendo tlayudas en Xochimilco, era el tipo más amable, y ayer, tómala, o sea, sí, de pronto sacó las uñas y andaba ya diciendo efectivamente, pues mira, no, la verdad es que ahora sí que se puso bien barrio, pues mira, por ahí yo no puedo andar metiendo nada, pero te la voy a cancelar, y la más, o sea, estuvo bastante, bastante pesado. Pero bueno, Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Landau y a Ron Johnson, el embajador estadounidense en nuestro país. Esto en preparación a la visita de Marco Rubio, secretario de Estado, y platicó con ellos sobre seguridad e inmigración. También recordemos que la próxima semana estará o habrá este encuentro entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. después de haber visto lo que sucedió con Zelensky, con el presidente de Sudáfrica, me da miedo, Beto.
Sí, totalmente, pero fíjate que en algo estoy de acuerdo con Claudia Sheinbaum en el sentido de esta manifestación de que en estas manifestaciones, en este tema de las redadas, todos salen perdiendo y sobre todo la economía estadounidense. Y creo que estoy muy, muy de acuerdo. No sé si compartes conmigo, pero allá muchos mexicanos trabajan en industrias muy, muy clave que ayudan al crecimiento económico, no solo de California, también, pues obviamente de Estados Unidos. Estamos hablando de industrias como la construcción, gente que trabaja en el campo, servicios de limpieza, en la industria de la hospitalidad, restaurantes, en el cuidado personal y del hogar, en fin, actividades clave que estos mexicanos pues abonan, ayudan a que California, y tú lo sabes bien, sea una economía muy fuerte que incluso si la separamos de Estados Unidos, ¿qué lugar es, Gonzalo?
Es la cuarta. Si California fuera un país, como parece ser que sugirió de pronto el gobernador Gavin Newsom en un posteo en redes sociales, nada más puso la bandera del estado de California, que por cierto, técnicamente es una república, es la República de California, sería la cuarta economía más grande del mundo. Entonces, si logra esto, o más bien si California tiene estos niveles de alcance económico, vaya, representa 12% del PIB total de todo Estados Unidos, es precisamente por, o en gran medida por los migrantes mexicanos, bueno, migrantes en general, porque también California pues tiene una buena cantidad de migrantes de Asia, de África, de Armenia, de Oriente Medio, pero sobre todo es la población hispana la que representa el grueso de la población migrante allá en ese estado, que de nuevo es profundamente demócrata y además es el botín político más importante por los votos electorales que representan, su complicado sistema presidencial, en fin, son muchos factores. La cosa aquí es que el diálogo entre Sheinbaum, los funcionarios mexicanos y estadounidenses se ha complicado mucho esta semana.
Oye, Gonzalo, y muy interesante va a ser darle seguimiento ahora que empieza la Copa de Oro. Sí. México justamente este fin de semana jugará en California. Uh-huh. Vamos a ver cómo está el estadio, porque yo creo que hay mucha preocupación de los mexicanos, de los paisanos, de asistir a los partidos sabiendo que es posible que haya redadas.
Ya no sucedió circularon versiones. Lo mencionamos aquí en el Daily ayer, que la CONCACAF incluso habría pensado en algún momento en jugar este partido a puerta cerrada. A ver, es complejo, Beto, porque si yo fuera futbolista de la selección nacional o el Vasco Aguirre, que ya sabemos que no tiene suficiente información para opinar o no quiere opinar al respecto, pero son prácticamente carnada, o sea, para muchos migrantes que ya también está confirmado por parte de las autoridades estadounidenses, habrá oficiales migratorios en los estadios de la Copa Oro. Es decir, es probable que sí veamos, de por sí es un mal torneo la Copa Oro, futbolísticamente hablando, esa es una realidad, pero normalmente siempre están ahí los paisanos, ¿verdad? Normalmente están ahí siempre presentes los mexicanos apoyando a la selección. En esta ocasión todo apunta a que será una de las copas o uno de los torneos en Estados Unidos con la selección mexicana más desangelados de los que se tengan memoria.
Lo que debería ser una fiesta realmente se está convirtiendo en una historia de terror y esperemos que esto no se extienda hasta el próximo año, porque imagínate el mundial que es una fiesta que todo mundo espera cada 4 años, este evento pues desangelado, frío y con terror en medio de todo esto que está ocurriendo. Híjole, qué feo por los que somos aficionados.
Ojo, Beto, pero además el mundo tampoco ayuda. Irán es una de las selecciones calificadas ya al mundial del 2026. Y ayer Israel lanzó un ataque contra este país, ya declaró también un estado de emergencia. El Estado hebreo dice que intenta impedir que la República Islámica de Irán desarrolle un arma nuclear. Pero bueno, este ataque despertó muchos temores de una guerra regional y ataques de represalia por parte de Teherán. El mundo vuelto loco.
Sí, Gonzalo. Oye, a ver, aquí déjame hacerle al reportero y voy a aprovechar que tú sí eres un conocedor mucho de los temas internacionales, eres de formación internacionalista. Déjame hacerle al reportero contigo y te pregunto si este ataque debe preocuparnos, porque, como bien lo comentas, se elevan los temores de una guerra entre dos de los ejércitos más poderosos del Medio Oriente.
No es la primera vez que existe este ataque, Beto. Uno, dos, siempre cualquier tipo de conflicto a nivel internacional en el Medio Oriente debe de preocupar. El escalamiento se ve complejo porque todavía Estados Unidos y sobre todo en la administración Trump tiene el respaldo respalda al Estado israelí. Lo hemos visto muy sólido detrás de Israel, detrás de Benjamín Netanyahu, que pese a todo se mantiene en el poder allá en Israel. Creo que aquí el gran riesgo es hasta dónde puede y tiene capacidad Irán de responder. Vimos el año pasado, por ejemplo, este ataque con misiles, unos videos brutales, o sea, gente grabando recuerdo que vimos tú y un video, gente manejando en una autopista en Tel Aviv, me parece, o en Jerusalén, y de pronto cae un misil de la nada, pero las personas que iban grabando, o sea, ni siquiera se consternaron, o sea, de la normalidad de ver este tipo de cosas pues, con cierta frecuencia, ya lo han visto previamente. Entonces, es preocupante porque el agresor en esta ocasión es Israel, a diferencia del año pasado, que fueron estos ataques por parte de Irán, que fue, digamos, quien inició este primer asalto. Ahora, pues, es una zona extremadamente volátil que, insisto, en medio ya de otro conflicto armado que sigue alargándose, como es el de Ucrania y Rusia, y estas tensiones internas en Estados Unidos, parece que reina la anarquía.
Sí, Gonzalo, y pues por el momento no tenemos más información sobre la magnitud de este ataque. Los daños que se pudieron ocasionar no son todavía claros. Lo que sí, bueno, pues se espera en cualquier momento se tiene previsto el ataque o la respuesta rápida de Irán, probablemente, como bien lo comentabas, con una serie ahí de misiles balísticos, como lo decías, como estos que vimos el año pasado. Uh-huh. Por lo pronto sí hay información de que residentes en Teherán, que es la capital de Irán, reportaron haber escuchado enormes explosiones. Y bueno, ojalá por el bien del mundo, pues esto no escale a dimensiones mayores. Siempre, siempre va a ser muy peligroso que dos potencias militares estén en conflicto.
Totalmente, pero bueno, estamos en el mes del Pride, Beto. Junio normalmente se había convertido en un mes en el cual las empresas, muchas empresas, muchas de ellas, la verdad, de manera pues bastante hipócrita, se subían este mes al tema del orgullo, ¿verdad? Y este año es distinto. Parece ser que todo este tema de la política de parte del presidente estadounidense, esto de que le llaman las políticas woke, finalmente llegaron a muchas decisiones empresariales y varias marcas guardaron en esta ocasión las banderas arcoíris.
Sí, Gonzalo, por ejemplo, yo que soy un usuario muy asiduo, por ejemplo, de la red social X, veía las fotos de los perfiles de empresas, de personas con la bandera. Prácticamente hoy te puedo decir que no he visto ninguna temas relacionados como con mercadotecnia, que de alguna manera manifestaban su apoyo. Totalmente fuera este asunto, y como bien lo comentas y estoy totalmente de acuerdo, pues muestran la mentira, pues, detrás esta máscara de querer dar una cara como que de empresas que están con ciertas causas, y a la hora de la verdad en este año pues han quedado totalmente fuera. Y yo creo que eso, de alguna manera, los consumidores lo tendrán que castigar. Yo no sé si en Estados Unidos, pero aquí en México, por lo menos, sí la gente pide, demanda y exige una posición de las empresas con este tipo de causas. Le gusta a los mexicanos saber de qué lado se posicionan o no. Yo no sé si al final esta forma fría en la que han estado durante este mes, la mayoría de las empresas sí termine por castigarles en cuestión de ventas, de consumo.
Fíjate, por ejemplo, el barómetro de confianza 2024 de Edelman, una consultoría, revela que para 7 de cada 10 consumidores a nivel global, las marcas sí deben tomar una posición ante un tema controvertido o político, y la mitad de las personas aseguran que si estas no comunican sus acciones sobre cuestiones sociales, es como si no estuvieran haciendo nada o incluso como si estuvieran ocultando algo al respecto. De nuevo, muchas empresas a lo largo de muchos años utilizaron esto y otras causas, como también puede ser el Día Internacional de la Mujer, como puede ser también las políticas las políticas verdes, ambientales, ¿verdad? El famoso greenwashing. Y de pronto nos topamos con esto que decías, Beto. Estamos en un momento en el cual vamos a ver o tendremos que ver quiénes realmente sí tenían un compromiso real con este tipo de causas. En este caso, el de la diversidad y el de la equidad e igualdad social, de la diversidad también sexual. Y quienes de plano nada más lo utilizaban durante junio, llegaba julio y se quitaban para siempre, o por lo menos durante un año u 11 meses, la bandera.
¿Aplicaron el pink washing o el rainbow washing?
Exactamente, pink washing, rainbow washing, green washing, todo washing. La verdad es que muy difícil, pero bueno, se está viendo en esta ocasión y a raíz de muchos cambios que ha habido en las políticas, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a ver si quién realmente traía la causa bien puesta. Y bueno, ya que hablamos de estos temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, y como vimos que hubo mucha participación para ir al Summit ESG, les vamos a regalar nuevamente boletos. Les contamos que tendremos pláticas muy interesantes, como aquellas sobre cómo las empresas de cualquier tamaño pueden transformar su entorno y también de qué manera las inversiones logran hacer un capitalismo más responsable. Si quieren asistir, déjenos un comentario en Spotify contándonos cuál es el principal problema ambiental o social que enfrentan en su entorno, y también por qué creen que deberían ser parte de esta conversación en un evento como el Summit ESG. Vamos a leer sus respuestas y elegir algunas para regalarles boletos. Para los ganadores seleccionados de la vez pasada, ojo, les recordamos, chequen sus notificaciones en la plataforma en la que nos escribieron y tienen hasta el lunes para contestarnos y poder llevarse sus boletos, cortesía de este Daily. Pero bueno, mi querido Beto, vámonos ya con una nota positiva de esta semana.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, para los amantes del automovilismo, la NASCAR está de vuelta en México. El serial estadounidense estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana con sus dos mejores categorías, con sus mejores pilotos, entre los que está incluso un mexicano que quiere ganar en casa. Ojalá Daniel Suárez gane lo que Checo Pérez nunca pudo.
Gonzalo, de entrada, qué padre tener este tipo de eventos, además de que cada vez Sports Illustrated nos está nutriendo mucho de información para No Todo Está Perdido. Sí. Y qué bueno, ¿no?
Es nuestra última esperanza.
Sí. Muchas gracias a Tlatuani Carrera y equipo, porque sí, nos están dando muy buenos cierres para el Daily. Oye, pero qué padre, porque NASCAR comenzó en los años 40, allá en el sur de Estados Unidos, como una cultura rebelde de velocidad, y llega a nuestro país.
Y está cool entre la forma.
Sí, llegó a nuestro país en 2004, cuando la NASCAR México Series encendió motores por primera vez, pero este año pone a México dentro de la pelea real por el campeonato por primera vez. Vamos a estar obviamente apoyando también a nuestro competidor mexicano, Daniel Suárez. Le deseamos el mayor de los éxitos. También no dejen de leer una entrevista que le hizo Sports Illustrated a nuestro piloto, que él comenta que le nació el amor por el automovilismo porque veía a su padre arreglar el coche en su taller y de ahí le vino el amor. Pues mira, fíjate, va a ser el Día del Padre. Qué gran regalo le puede dar si gana la carrera.
Sí, es una, a ver, creo que es una competencia todavía poco popular fuera de algunos círculos muy aficionados al automovilismo, pero así empezó la Fórmula 1 en nuestro país, en realidad, con algunos cuantos que empezaron a seguir poco a poco la máxima categoría del automovilismo. La NASCAR tiene, como decías, esta raíz muy rebelde. eran básicamente traficantes de licor ilegal en los años 40 que modificaban autos para poder evadir a la policía y de pronto empezaron a competir entre ellos. Es la razón por la cual los autos de NASCAR sí parecen carros como el tuyo o el mío y no naves espaciales como los de la Fórmula 1, que también son maravillosos. Pero bueno, como decías, ya es una categoría muy interesante, sin lugar a dudas, aquí en nuestro país. Y a diferencia de lo que ocurre en muchos circuitos en Estados Unidos, aquí sí hay rectas y curvas, ¿no? Porque hay circuitos allá en Estados Unidos en donde son nada más un óvalo y la gente nada más los ve dar y vueltas y vueltas y vueltas. También es espectacular, y perdóname que lo diga de esta manera, y por esta razón, hay muchos choques, hay muchos encontronazos, hay el puerta contra puerta. Es lo que luego, cuando estás chavo, andas ahí haciendo el arrancón con tu compa, ¿no? Y quieres darle un llegue. Bueno, acá en NASCAR sí ocurre. Para nada estamos promoviendo la violencia ni los accidentes en esta categoría, pero pasa.
Pues Gonzalo, vamos, ¿qué te parece si vamos este fin de semana al autódromo y nos aventamos esta carrera?
Ahí nos vemos, si nos ven, nos saludan, seguramente no nos reconocerán, pero está bien, no pasa nada. vamos a ver nosotros.
Pero vamos a regalar selfies.
Sí, vamos a subir muchas selfies, ahí está. Muchas gracias de verdad, Beto, por habernos acompañado en este episodio ya de cierre de semana.
Vámonos, Gonzalo, porque sí estuvo muy ruda esta semana y pues para cargar energías pensando que esto pues va a seguir muy, muy intenso.
Correcto, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx y también en sportsillustrated.mx si leemos sus comentarios en todas nuestras redes @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.